7:47. Algunos parlamentarios están pidiendo revisar o incluso anular la ley de pesca, ello porque algunos congresistas han reconocido haber recibido pagos de Corpesca en momentos que se tramitaba la normativa. De hecho, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien presentó una querella por cohecho contra 4 senadores, insistió en que corresponde anular esta legislación. No obstante, el subsecretario de Pesca, Raúl Zúñico, aseguró que derogar la llamada ley Longueira sería como volver a las cavernas. Estamos con Juan Carlos Cárdenas, él es director de Ecoceanos, para hablar sobre esta llamada ley Longueira y la deslegitimidad que muchos les atribuyen por todo lo que hemos conocido durante las últimas horas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias
por
estar
bien.
Con nosotros.
Muy bien, gracias Cristina, gracias Álvaro por la invitación.
Debo decir que Juan Carlos ya ha estado con nosotros, recuerdo hace aproximadamente unos 6-8 meses, y al leer yo las críticas, me acordaba casi textual lo que nos dijo Juan Carlos esa vez en una entrevista que generó mucho impacto, considerando, claro, que era un tema en ese minuto algo técnico, algo árido para especialistas. Juan Carlos tuvo el mérito de aterrizar el tema y de dar cuenta de todos los problemas que tenía esta ley que, según se ha ido conociendo en el último tiempo, estuvo marcada por el gran lobby de la empresa pesquera y también por una ilegitimidad que ahora está en el centro del debate. Derechamente, Juan Carlos, ¿qué debería hacerse con esta ley?
Mira, lo primero es anularla, porque esta ley no tiene arreglo. Esta ley es hija del dinero ilegal empresarial y también legal, ¿eh? Y de la corrupción parlamentaria, derechamente. ¿Eh? Y el año 2012, cuando se estaba tramitando, se denunciaron todos estos hechos. Si estos hechos es de larga data, la clase política hizo caso omiso y siguió adelante, porque estaba ya definido por un acuerdo político que la ley se iba a aprobar, ya sí o sí, y eso ocurrió. La ley no es legítima, ¿ah? La ley es una ley expropiadora del patrimonio, de los bienes públicos del país, de los recursos naturales, y ha ido impactando al sector pesquero artesanal y a los pequeños productores de manera demoledora el proceso de privatización. Los pescadores artesanales y las organizaciones ciudadanas están en una campaña nacional ahora de firma para respaldar la demanda de su anulación, ¿ya? Esa ley, se le pueden hacer cambios cosméticos, pero los temas de fondo son dos, como conversamos. Primero, el tema de la propiedad de los recursos, que fue entregada gratuitamente y a perpetuidad hasta 7 familias, ¿ya?
Detallemos ese punto. Sí. ¿Por qué a perpetuidad?
Porque el sistema que se ideó fue la entrega de concesiones por 20 años, renovable automáticamente por 20 años y así sucesivamente. Fue un mecanismo fraudulento para asegurarle el goce indefinido a estas 7 familias. El segundo elemento fue que el propio Parlamento le quitó al Estado la propiedad de los recursos pesqueros y se los traspasó al mercado a través de un sistema de licencias de pesca transable, como te decía, indefinida, y de cuotas individuales de pesca transferibles que hoy día pueden ser vendidas, compradas, arrendadas, heredadas, hipotecadas. Es decir, el Estado y los ciudadanos perdieron la propiedad de un recurso que les pertenecía. Y eso lo hizo el Parlamento a través de diputados y senadores que no eran independientes, sino que estaban respondiendo a los intereses de quienes lo habían financiado, lo estaban financiando o lo iban a financiar para la campaña que venía después electoral.
Estamos con Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, hablando de la llamada ley Longueira y la posibilidad de que esta sea anulada. Por lo menos varios así lo están pidiendo. ¿Ustedes tenían conocimiento, sabían, sospechaban que había platas por debajo?
Absolutamente. Desde el primer momento, cuando vimos cómo se manejaba el tema en el Parlamento, cuando veíamos que los gerentes de las grandes compañías pesqueras o de la Sociedad Nacional de Pesca o de ACIPES o de Angelini acompañaban como asesores pesqueros a los diputados y senadores a las negociaciones de las comisiones que estaban discutiendo la ley de pesca.
Martí Sassi.
Hay un video que es impresionante, sí, en comisión de Martí Sassi con un gerente de Corpesca.
Sí, que le va dando instrucción y le va mostrando a dónde tiene
sin
que modificar.
Ningún pudor.
Pero también tenemos el presidente de Asociación Industriales Pesqueros del Bío Bío, Felipe Moncada, que actuó como asesor de diputados y de Ulloa, por ejemplo, que es un conocido diputado de la octava región.
Claudio, Jorge Ulloa.
Que trabaja para la industria pesquera, tiene una empresa de transporte de harina pescado con su mujer. De Valeria Carvajal, de FIPES, que es el grupo de empresarios de la zona sur, siendo asesora de Horvath, que era el presidente de la Comisión de Pesca. De Basigalupo, que también es el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca, actuando como asesor de distintos diputados. Fulvio Rossi permitió la entrada de Cristian Tapia. Aquí hay un hecho: Cristian Tapia es el abogado de la CONAPACH. Uh-huh. Y la CONAPACH era la principal confederación de pescadores artesanales, y su dirigente, junto con la otra confederación paralela que creó Lagos para dividir a la CONAPACH con FEPACH, ellos establecieron en una mesa de acuerdo absolutamente trucha. Ese otro tema que se tiene que investigar: se coludieron entre las siete familias y los dirigentes para transferirle ilegalmente porcentajes de cuota de pesca a los armadores artesanales a cambio de su apoyo a la privatización de los recursos, a la ley de pesca, y oponerse a la licitación que intentaba Piñera de las pesquerías industriales. Nos llamó la atención qué hace la pesca artesanal defendiendo a las grandes empresas. Entonces, Tapia votó a favor de la ley de pesca y fue asesor de Fulvio Rossi. Y bueno, también el Alberto Robles, que era un diputado
de los radicales.
Radicales.
Es bien transversal.
Sí, esto es la coima y el cohecho transversalísimo. Y al día de hoy, no solamente Isasi Orpí, sino que también Recondo está involucrado. Ha sido denunciado por el ex senador Nelson Ávila a toda la comisión de pesca de la época por la entrega de 500 millones de pesos para gastos reservados. Y ahí tenemos
a toda la comisión.
A toda la comisión. Es decir, y eso tienen que ir a entregar información ahora. Pero también tenemos que Pablo Longueira ya está comprobado que su entorno político y familiar, seis personas, a través de boletas de Soquimich, recibieron pagos de Corpesca, del grupo Angelini, que es el principal grupo beneficiado, el Golfo, que es la familia Giaconi Santa Cruz.
Sí.
Y acá hay dos hechos importantes: Angelini y Giaconi Santa Cruz son dos de los principales financistas de la Democracia Cristiana.
Giaconi, de la campaña de Eduardo Frei.
Claro, que votó en bloque a favor de la ley, salvo Jimena Rincón. Y tenemos también de Acipes, que está grupo de empresas del sur, está Blumar, Camanchaca, Biobío, Alimentos Marinos, también le colocó plata a Pablo Longueira.
Estamos con Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, hablando de la ley Longueira, la ley de pesca, y cómo se fue generando. Y para llevarlo al tema más contingente, Juan Carlos, hablemos de Orpiz, de Jaime Orpiz, el senador UDI, que está prácticamente desaparecido. Se supone que hoy reaparece en el Congreso.
En el Congreso.
Ayer su partido se hacía cargo de la situación. Se ha reconocido acá un pago de al menos de 50 millones de pesos. Se ha hablado de una suerte de mesada.
Una mesada de Corpesca.
¿Cuál es la situación con Jaime Orpiz? ¿De qué se le acusa puntualmente y cómo influyó en su trabajo parlamentario?
Mira, la actitud del senador Orpiz es el más claro ejemplo del caradurismo de la de casta política que nos gobierna, y la estrategia que la mejor defensa es un buen ataque. El tipo reconoce haber recibido dinero, está mesada por 3 años, de 2 millones mensuales, lo cual ocurrió durante el periodo de discusión de la ley de pesca. Él no era miembro de la Comisión de Pesca y Acuicultura, pero sin embargo participó muy activamente y votó a favor de los intereses de las grandes compañías en todos aquellos artículos que eran clave.
Y presentó indicaciones.
Él fue activísimo, no siendo miembro de la Comisión de Pesca. Es decir,
eso ya es raro.
Por decirlo de manera elegante, el tipo respondió a su financista, en términos de, igual que Marta Isasi, también incluso Marta Isasi fue designada como la relatora de los diputados frente a la ley. Ella presentó la ley. Sí, la inversión que había hecho Corpesca era genial. Es decir, tenía un conjunto de diputados y senadores que actuaron muy articuladamente, y es por eso que la ley salió, pero como por un tubo, a pesar de toda la oposición.
Ahora, estamos con Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, hablando sobre esta revisión de la llamada ley Longueira. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar este tema, que ya es una ley que está en rigor, que está en vigencia? Y de hecho, desde el gobierno han dicho, el propio subsecretario de Pesca, que derogar la llamada ley Longueira sería volver a las cavernas.
Mire, el subsecretario de Pesca es el que menos tiene calidad moral para dar una opinión.
¿Por qué?
Él es un reconocido lobista de Acipes, que es la gran grandes empresas productoras de harina de pescado de la zona del Biobío.
Claro, recuerdo, es Raúl Zúñico que fue diputado.
Claro, socialista, sí. Diputado, y él fue muy activo en la promoción de la ley Longueira. Incluso el mes anterior a la votación final de la ley, él acompañó a los dirigentes de los sindicatos de las grandes empresas pesqueras a hacer lobby en el Parlamento. Sí, se le veía habitualmente en el pasillo haciendo lobby. Es decir, tenemos al gato administrando la pesquería acá, subsecretario, y él realmente es una persona que está involucrado en el tema. Que este es un tema político, y la única forma de anular la ley es que hay una gran presión pública, y es por eso que se ha iniciado por parte de los pescadores artesanales y las organizaciones ciudadanas una campaña de recolección de firmas. Nuestro objetivo es tener 300.000 firmas. La primera semana ya llevamos 22.000 firmas. Entonces, en la medida de que haya presión de la ciudadanía, vamos a poder anular esta ley que es muy corrupta.
Ahora, estamos con Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos. La presidenta Bachelet no eludió este tema el 21 de mayo, lo mencionó y señaló que había una evaluación de la FAO, de este organismo de Naciones Unidas, un proceso que se va a demorar aproximadamente 8 meses. ¿Les da confianza ese proceso?
Mira, presidenta Bachelet lo que hizo fue tirar al córner el problema y cargar el muerto a Naciones Unidas, de donde ella es su ámbito ahora. Entonces resulta que un problema que tenía que asumir el gobierno, y específicamente Zúñico es muy hábil, se dio cuenta que la única forma era involucrar a la FAO en el tema de revisión, que era un compromiso de campaña de la presidenta Bachelet, traspasárselo a la FAO y brindar a la ley de todas las demandas de su anulación, diciendo es la FAO la que lo va a revisar. Obviamente la FAO dijo, nosotros no nos metemos en el tema político, vamos a hacer revisiones de carácter técnico, es decir, revisiones muy secundarias a lo que es dicha ley.
O sea, no tienen ninguna expectativa con esa revisión.
Es solamente un volador de luces para blindarse con Naciones Unidas en un tema que es interno.
Darle legitimidad, ¿no?
FAO va a quedar como una especie de sándwich entre el gobierno y la ciudadanía y los pescadores y también senadores y diputados. Ya van 6 senadores y diputados que han ido enviando señales que están abiertos a un proceso de revisión por los temas de corrupción.
Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos. La presión que se puede establecer a raíz de la junta de firmas, ¿a quién se la presentarían? ¿Irían directamente a hablar con quién? ¿Y cuál es el mecanismo constitucional, por así decirlo, legal para poder derogar una ley?
Mira, el tema es expresar una demanda ciudadana en este contexto de lucha contra la corrupción, pero nosotros sabemos que en el actual sistema no hay posibilidad de modificar esa ley. Está con candado. El sistema no permite ningún cambio de fondo. El único cambio es tener una nueva constitución y ahí colocar la recuperación de la propiedad de los recursos pesqueros del país, la devolución de esta propiedad al Estado.
Pero es una ley a fuego.
Pero resulta que el tema de fondo y la ley de pesca no está demostrando que el cambio constitucional lo que lo permite. ¿Cómo es posible que los propios parlamentarios que aprobaron esta ley, en el caso de la ADC por mayoría absoluta, vayan a ser la que la revisen en el Parlamento? Ok, si ocurriera un milagro y la revisaran, estaría el tema de los quórums supramayoritarios para aprobar esta ley, ya un cambio a la ley. Y si hubiese un cambio, si obtuviese este quórum supermayoritario, tendría que ir al Tribunal Constitucional, donde ahí la matan. Es decir, esta campaña es para generar una demanda por el cambio a una ley que es absolutamente corrupta, sí, y mostrar a la ciudadanía, mira, tenemos que avanzar hacia un cambio de constitución, porque el único mecanismo que nos permite modificar en el actual sistema es imposible modificar.
Juan Carlos, pero por ejemplo, Hugo Gutiérrez, que ha sido muy crítico de esta ley, ha dicho que el camino es la anulación porque la anulación. Derogarlo implicaría indemnizar a las 7 familias.
Absolutamente. Mira,
explíqueme un poco cómo funciona eso.
Mira, la entrega de en propiedad de los recursos pesqueros del país fue asegurada también a través de un mecanismo legal en el cual se señala que esta ley es indemnizable. Es decir, cualquier intento del Estado de recuperar recursos tiene primero que expropiar los recursos y pagarle a los que recibieron los recursos pesqueros de manera gratuita hace un año y medio, pagarle por el uso de ellos, que es una cantidad astronómica.
Claro, eso es sideral.
Es imposible. imposible, es un mecanismo para impedir tal cosa. Se está estudiando si hay una posibilidad de mecanismo legal y se está viendo algo similar a lo que es el proceso de recuperación de los derechos de agua. Que el Estado tiene la capacidad de apelar a un bien mayor para poder poner condiciones al uso, al tema de las licencias. Entonces se está trabajando en el tema. Pero
se ve difícil, ¿o no, Juan Carlos, dado la negativa que ya ha tenido el gobierno?
Bueno, se ve difícil porque el gobierno y la Subsecretaría de Pesca están cooptados por las grandes empresas pesqueras y los partidos políticos también, es decir, usted ve, es transversal, y entonces, por lo tanto, lo único que va a hacer permitir el cambio es que haya una gran presión de la ciudadanía de esta demanda.
¿Y dónde se puede sumar a aquellas personas que quieran manifestarse en contra de la llamada Ley Longueira, donde se pueden sumar probablemente a esta campaña? ¿Alguna página web?
Sí, mira,
Twitter.
Hay una página que se llama yopesco.cl, ¿sí?, que tiene abierto ahí para la recolección de firmas. Ahora se va a abrir una otra página más, que es en ecoceanos.cl, y CONDEP. Que es el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal, que es la nueva confederación que se formó. Son 30.000 pescadores que están por la anulación de la ley y contra el modelo neoliberal en sector pesquero.
Le queremos agradecer a Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, por venir a contarnos detalles de cómo se fue fraguando esta ley que hoy día está en el ojo del huracán. Muchas gracias, Juan Carlos.
No, gracias a usted.
Esté muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Información y opinión.